países. Vamos a hacer un análisis sobre el ámbito de seguridad entre Rusia y Ucrania. Nos acompaña a contrarreloj el profesor Andrés Macías. Él es experto en estudios de paz, conflicto, es investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno, Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Y está con nosotros hoy, así que, profesor, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, la primera pregunta, profesor, es justo sobre lo que pasaría a partir de este momento con los países miembros de la OTAN, que en su mayoría, con esos 141 votos a favor, 5 en contra, una abstención que fue de China y una ovación de pie, pues ante la Asamblea de las Naciones Unidas aprobaron la resolución que deplora en los términos más enérgicos esa agresión cometida por Rusia contra Ucrania. ¿Qué puede pasar en adelante justamente con estos países miembros de la ONU?
Esto sin duda es un espaldarazo para la resistencia que está haciendo en este momento Ucrania. También envía un mensaje muy claro a Rusia, a Putin, diciéndole que los intereses que Putin está tratando de ejercer en territorio ucraniano tienen un contrapeso. Y digamos que hasta desde este momento son todavía como insinuaciones más diplomáticas, aunque con un tono muy muy enérgico, tratando de contrarrestar precisamente las acciones que en terreno está haciendo Rusia y que desafortunadamente pueden llevar a escalar la confrontación que se está viviendo, dependiendo de cómo Putin reaccione frente a lo que acaba de acontecer en ese contexto que tú mencionas.
Profesor Macías, hoy en día es frecuente oír hablar a la gente y comparar la clase de armamento o el poderío militar de cada uno de los países, y vemos a Ucrania como el país débil y a Rusia como el país fuerte. ¿Podemos hacer, para que nuestros oyentes lo entiendan, un contraste militar entre estos dos países?
Sí, Carlos, buenas tardes. Ese contraste se puede hacer. Rusia es un país, es uno de los países que más gasto militar realiza o ha realizado en los últimos años. Ucrania es un país que, por el contrario, no tiene un nivel de gasto militar tan alto. En ese sentido, podemos decir que a nivel de soldados, de fuerzas militares activas, Rusia puede tener alrededor de unos 900.000, mientras que Ucrania tiene más o menos 200.000. Pero en el terreno, Rusia puede desplegar más o menos 190.000 a la zona fronteriza con Ucrania. Entonces, en la zona fronteriza habría casi que dos ejércitos muy similares, solo que Rusia pues tiene una gran cantidad de pie de fuerza activo disponible para ser desplegado en caso que fuera necesario. Entonces, en materia de pie de fuerza, Rusia se lleva por montón a Ucrania. También en materia aeronave, las aeronaves de ataque de Rusia son mucho más en número y con una mayor capacidad de ataque, lo mismo que los helicópteros de ataque, lo mismo que los tanques, lo mismo que los vehículos blindados. El nivel de armamento y equipamiento militar de Rusia es mucho más grande que el de Ucrania, y eso lo hemos podido tal vez evidenciar con la posibilidad de realizar o de enviar un convoy de kilómetros en territorio ucraniano, algo que Ucrania, por ejemplo, nunca podría hacer. Y por el contrario, Ucrania responde con unas tácticas y unas estrategias que suelen ser que son diferentes a las que ejerce Rusia, porque no tiene esa misma capacidad militar.
¿Cómo podemos tomar o cómo podemos analizar la decisión de la Unión Europea de estar enviando armamento a Ucrania? ¿Qué puede estar en este momento ocurriendo con ese apoyo y sobre todo que uno pensaría, bueno, esto es armamento y tecnología de otros países, ¿qué tan fácil es para un ejército en tan poco tiempo usar esas armas que no están familiarizadas con ellas?
Bueno, eso último que mencionas es claro y hay que tenerlo en cuenta. No es tan automático que un país pueda de un día para otro utilizar equipo militar con el que no está familiarizado. La mayoría o gran parte del equipo militar ucraniano proviene de Rusia. Entonces ahí hay dos modelos que son diferentes, aunque no es imposible. Y digamos que yo lo veo un poco más o similar al hecho, por ejemplo, de que civiles que nunca han tenido acceso a armas en Ucrania les estén dando armas AK-47 o AR-15 que no lo saben usar generalmente y que simplemente reciben un curso rapidito para poder usarlas. Son medidas de emergencia que claramente si se otorgan de un día para otro ante la emergencia, pues se van a usar. De pronto no a su mayor capacidad, pero se pueden usar. Ahora bien, eso que mencionas es un mensaje muy claro de la Unión Europea hacia Rusia, nuevamente diciendo nosotros estamos aquí dispuestos a apoyar a Ucrania en la medida de lo posible, pero lo más tal vez relevante y lo que puede generar también un impacto de pronto de mediano y de largo plazo es que esa decisión de enviar apoyo a través del envío de armamento a Ucrania va un poco en contra de las políticas internas de países de la Unión Europea, quienes han dicho en momentos anteriores que ellos buscan evitar enviar armamento a zonas de conflicto, como para no incentivar o no escalar el conflicto. Entonces, ese mensaje que se está dando va en contra de las políticas que se habían manejado hasta ahora al interior de la Unión Europea y que pueden sentar un precedente de aquí en adelante.
Sin duda. Profesor, volviendo a esa primera pregunta a propósito de la Asamblea General de la ONU y esa exigencia que hacen hoy por mayoría de la retirada de las tropas rusas de Ucrania, no hablando específicamente de esos 141 votos favorables que son muy grandes, son mayoría al lado de los 193 que votaron, pero hablemos justamente de las abstenciones, porque entre esas abstenciones aparece Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador y muy importante porque Venezuela de hecho no votó. ¿Cómo analizar justamente lo que está pasando con esas abstenciones que son países vecinos, países de la región?
Sí, son países de la región, pero países que tienen una cercanía ideológica o una relación económica o una relación militar muy cercana con Rusia. Entonces yo creo que no es descabellado pensar que estos países prefieren abstenerse o no ir en contra de Rusia, dado que Rusia los apoya en otras circunstancias. Por ejemplo, lo que hemos visto de estos radares rusos en la frontera entre Venezuela y Colombia, pues son un ejemplo de ese apoyo militar y económico y político que Rusia ejerce con estos países que decidieron abstenerse. Entonces yo creo que más que una alerta para Colombia a nivel regional, yo creo que simplemente es parte del juego político y diplomático en el contexto de Naciones Unidas, donde estos países no quieren tener de enemigo a Rusia.
Profesor Macías, hoy el mundo amanece con la amenaza de un ataque nuclear. O sea, el canciller, ¿no? El canciller ruso ha dicho que estamos al borde de una tercera guerra mundial y que el ataque nuclear o un ataque nuclear sería devastador para la humanidad. ¿Cómo ven ustedes o cuál es el análisis que ustedes hacen? ¿Esto podría llegar a suceder?
Esa es una declaración bastante fuerte. Yo creo que una declaración bastante fuerte como contrapeso o como respuesta a el planteamiento, por ejemplo, de la Unión Europea diciendo que iban a enviar armamento a Ucrania para que se pudiera seguir defendiendo. Por ahora yo lo veo más como mensajes de respuesta, mensajes que claramente van escalando ese tono. Yo creo que por ahora, en este momento, todavía no es tan claro y tan evidente que Rusia prefiera lanzar un ataque nuclear, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo y las consecuencias que eso puede traer para Rusia y para la región y para el mundo en general. Para todos es claro que un ataque nuclear sería devastador para todos los actores involucrados. Y yo creo que esa sería la última el último paso a seguir. Pero Rusia sí tiene detrás de su arsenal militar una enorme cantidad de ojivas nucleares disponibles para ser usadas, equipo militar para poder desplegarlas y lanzarlas a diferentes partes a diferentes territorios del mundo, y eso le da la posibilidad de lanzar esa amenaza. Pero yo creo que más que decir que mañana se va a lanzar, por ahora está como tanteando el terreno y dándole una respuesta a la OTAN, diciéndole, y a los países europeos, perdón, diciéndoles, si ustedes siguen escalando, yo también tengo la posibilidad de escalar y soy más fuerte que ustedes.
Pues profesor, muchas gracias por estos minutos, por darnos sus puntos de vista, por este análisis. Los oyentes de Contrarreloj se lo agradecen, nosotros también, y pues por aquí a la orden lo que necesite, profesor Macías.
Muchas gracias a ti, Carlos, a Rosario, y una feliz tarde para todos.